corregir a nuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Como padres, nosotros tenemos que darnos cuenta de que la importancia de la prioridad de nuestros hijos. Los hijos son la tercera cosa más importante en nuestra vida. ¿Cuál es la primera cosa? La primera cosa más importante en nuestra vida, escuchen ustedes bien esto, es una relación personal con Jesucristo. Una relación personal con Dios. ¿Saben cómo están insistiendo? Porque esto viene a corregir muchos de los problemas de un matrimonio. En uno de los principios absolutos del libro de Eclesiastés dice, por dos de tres dobleces perdón. Entonces cuando una pareja se está uniendo a un matrimonio, no nada más están uniendo él y ella, que es lo que normalmente se hace, sino que debemos tomar en cuenta que Dios va a estar lanzado también ahí. Y si Dios está ocupando una parte importante dentro del matrimonio, entonces va a ser un cordón que va a ser muy difícil que se pueda romper. Pero después de eso, la segunda cosa de importancia viene siendo la esposa o el esposo, y después viene siendo los hijos. Desafortunadamente, en algunos matrimonios, cuando viene el hijo, la esposa o el esposo, la mayoría de las veces, pasa a ocupar el tercer lugar y el hijo pasó a ocupar el segundo lugar. Resulta que la esposa se dedica, y por eso el esposo, tanto al hijo o a la hija, que ya el cónyuge no pasa a ser una persona importante. Y ese es un error que nosotros podemos cometer en los matrimonios. Pero una vez que hemos entendido esto, si los hijos tienen una importancia en sus prioridades. Por ejemplo, nuestros hijos necesitan saber que son una alta prioridad para nosotros. Ellos necesitan saberlo. Dile no a otras cosas y dile sí a ellos. Desafortunadamente, una cosa que hemos visto en este último tiempo es que nuestra sociedad no está diseñada a favor de la familia. La familia importa muy poco, nuestra sociedad en nuestro tiempo. O sea, está diseñada solamente para tener personas productivas y no les importa tanto cómo está la familia. Y eso es algo que pues sucede mucho, que la familia se llega a desatender a veces, no voluntariamente, sino porque el hombre tiene que trabajar hasta muy tarde por sus horarios o esto o aquello. Pero cuando nosotros podemos decirle no a una cosa que no intervenga con lo que es nuestro horario de trabajo o alguna otra cosa que verdaderamente no podemos hacerla a un lado, pues no lo hagamos y dile sí a ellos. Esto es muy importante, que no estemos cambiando las prioridades con respecto a nuestros hijos. La segunda cosa es que debemos pasar un tiempo juntos que sea de calidad, y también cantidad, porque sea un tiempo en el cual nuestros hijos puedan saber que cuentan con nosotros, ¿verdad? Ojalá que todos pudiéramos hacer lo que hacía una familia. Eran los tiempos viejos, los tiempos antiguos, cuando se tenía 10, 12 hijos. Pero esta mujer fue una mujer que crió a dos hijos muy importantes en los años 1800 y tantos. Y esta mujer sabía que cada día tenía había un día o un horario especial para cada uno de los hijos. O sea, los hijos van a poder cuidar 7, por poner nada más un ejemplo. Pues el lunes era un día para un hijo, ese día le dedicaba tiempo a ese hijo, ese día le dedicaba un tiempo especial para ese hijo. No quiere decir que era cercano a los demás, pero había algo especial en tiempo de calidad y de atención a ese hijo. El martes era para otro, el miércoles era para otro, el jueves era para otro, y así de alguna manera ella logró crear una buena familia, porque sabía que podía una prioridad importante para ella y también pasaba puntos de calidad. Ahí en el punto A, un estudio mostró que el tiempo promedio que pasa un padre con su hijo hoy en día son 9 segundos por día. La verdad parece poquito, parece a poco está poquito, pero la verdad es que si tú analizas como matrimonio cuánto tiempo pasas con tu hijo, que te sientas, que convives, que platicas, en muchos matrimonios y muchos, sobre todo los países más avanzados, la verdad es que los hijos casi no pasan tiempo con los padres, los padres con los hijos. Esto quiere decir que debemos hacer un lado periódico, apagar la televisión y pasar un tiempo enfocado en nuestros hijos y sus necesidades. Punto 3, darle atención, afecto, afirmación. Todos los niños necesitan saber recibir afecto de sus dos padres, no de uno solo, de los dos. Los niños y las niñas tienen la misma necesidad emocional que solo puede ser satisfecha que a través por afecto, atención y afirmación de sus padres. Muchos hijos están buscando afuera el afecto, la atención y la afirmación porque no la tienen dentro de su hogar. Eso es algo que sucede mucho en nuestro tiempo. No tienen dentro del hogar la atención, la afirmación y el afecto, y la están buscando afuera con personas que pues solamente están buscando la conveniencia, ¿verdad? O pasar un rato, por llamar con ellos nada más. Ahora, la sexualidad de un niño se basa en el afecto, en la afirmación y la atención positiva que recibe de su papá y de su mamá. Entonces, toda la sexualidad del niño va marcándose por la relación padre-madre, y padre-madre con ellos. Y por eso necesitan de este tipo de atención, no solamente de un lado, de los dos lados, tanto papá como mamá. Y esto es algo muy importante. Yo recuerdo cuando mis hijas tenían 10, 11, 12 años de edad aproximadamente, yo siempre andaba molestándolas, jugando con ellas, y les decía, dice una palabra bonita, mi niña, mi hermosa, chula, bella, alguna cosa. Y yo comentaba, yo lo hago con doble intención. Una intención es demostrarles lo que ellas significan para mí, y la segunda era precisamente que yo les decía esto, que cuando ellas en la calle escuchan que alguien por ahí dice mamacita, chula o algún piropo, no, cuando lo escuchen, ya están ahí detrás del primer chambo que le diga un piropo, porque pues nunca se los han dicho. Era como una manera de vacunarlas. Una de mis hijas se casó a la edad de 25 años, la otra más o menos a los 29, 30, no recuerdo exactamente a qué edad se casó. Nunca estuvieron ansiosas de encontrar afecto por fuera. Ellas tenían el afecto dentro de casa y pudieron tener una buena juventud y pasar a una etapa en la cual pudieron ellas casarse con mayor cuidado, con mayor cabeza, ¿verdad? Pensaron mejor. Un padre que da amor a sus hijas, estamos viendo aquí el siguiente punto, le voy a reforzar su sexualidad y le da un modelo apropiado de cariño de un hombre cuando ellas crecen. Eso es muy importante. Otro, el punto número 4, pone parámetros o límites y enfatiza esos parámetros, o sea, márcalos muy claramente. Los niños necesitan ser supervisados y dirigidos. Esto es algo muy importante. Un niño necesita ser supervisado y dirigido. Un niño no puede dirigirse a sí mismo. O sea, un niño, yo sé que por nuestro tiempo, muchas personas por su trabajo, etcétera, hoy en día hay más madres solteras, hay más parejas divorciadas, tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Y entonces, como que los niños les dejamos que tomen una función de responsabilidades del hogar, cuando todavía ellos necesitan ser dirigidos, necesitan ser supervisados. No podemos esperar y creer que ellos van a poder ya desarrollar lo que sería una tarea de un adulto, porque lo necesitan. Yo recuerdo que una vez, pues a mí me interesaba mucho que mis hijos tuvieran una buena relación personal con Dios. Y yo siempre andaba detrás de mis hijos. Hijo, ¿ya leíste tu Biblia? Mis hijos, desde que empezaron a leer, ellos, yo les pedí que leyeran su Biblia. Y un día yo venía manejando y yo venía preguntándole, ay Dios, ¿por qué siempre tengo que andar detrás de mis hijos? Haz esto, especialmente leer la Biblia. Lee la Biblia, ¿ya leíste la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Dije, ¿por qué ellos mismos por sí mismos no lo hacen? Y yo, mi pensamiento vino una idea, así, no como mis palabras. Si lo único que haces es andar detrás de ellos pidiéndoles que lean la Biblia, cuando ellos lo hagan automáticamente, ¿tú qué vas a hacer ya? Y lo mismo sucede con las demás cosas. Hablando de cualquier otra tarea. Ay, si yo pudiera que mi hijo arreglara su cuarto sin que no tuviera que decirle nada, pues si lo único que haces es andar detrás de él para que arregle su cuarto, si él lo hiciera automáticamente, ¿ahora cómo te comunicarías con él? ¿Verdad? Entonces, la verdad es que nosotros necesitamos ponerle parámetros, límites y supervisarlos, dirigirlos, no sofocarlos. ¿Verdad? Y criamos una atmósfera autoritaria, como si fueran soldados. Los niños se sienten especiales cuando les dices no en momentos adecuados. Eso es muy importante. Miren, Nosotros, no sé si decirlo aquí o decirlo más adelante, pero a lo mejor lo voy a decir más adelante, por una situación que estamos pasando del hogar de amor y que tiene que ver con cuando dejamos de cumplir con los valores absolutos. Pero se lo voy a decir más adelante. Pero punto B, no podemos permitir que nuestros hijos violen nuestra prioridad más importante, o sea, nuestro matrimonio. Nuestros hijos no pueden violar nuestra prioridad número dos. En este mundo, la número uno, nuestro matrimonio. Cuando un matrimonio gira alrededor de los niños, su hogar se viene para abajo. Yo estaba hoy recibiendo una llamada, ¿no? Estamos viendo, hay un problema. Le dije a mi esposa, Lupita, es un problema matrimonial. Le dije, está viendo a mi esposa. Estas personas no tienen nada en común fuera de sus hijos. Cuando sus hijos se casen, ¿qué los va a detener? Nada. O cuando crezcan, ya ni siquiera cuando se casen, cuando crezcan. Y a veces sucede eso. Como pareja, si tú ya estás casado, vete como pareja. ¿Qué hay en común aparte de tus hijos? Entre tú y tu esposa. Deben ver, lo más importante debe ser ustedes. Como si nunca hubieran tenido hijos, por usar nada más un ejemplo, nada más como si nunca hubieran tenido. Pero ustedes deben cuidarse el uno al otro. Entonces no deben de permitirlo. Cuando el matrimonio gira alrededor de los hijos, cuando los hijos se van, los hijos crecen, ya no hay matrimonio. Aunque los hijos necesitan ser amados y atendidos, esto puede crear problemas cuando ellos son objeto de adoración. No me toquen a mi hijo, con mi hijo no te metas. Por poner un ejemplo ahí. Lo crees. Los niños necesitan saber que sus padres se aman. Es muy importante. No unos padres estresados tratando de satisfacer las demandas de sus hijos. Tus hijos. Para tus hijos es muy importante saber que la pareja, que si ustedes son casados, los que están aquí, se aman. Una vez una persona me dijo a mí esto. Raúl, ¿quieres darle lo mejor a tus hijos? Y muchas veces pensamos, darle lo mejor a nuestros hijos es tener una mejor escuela, tenerle la mejor ropa, tenerle la mejor casa, tenerle la mejor esto. Eso no es verdad. Lo mejor que tú puedes darles a tus hijos es ama a su mamá. Y eso es lo mejor que tú puedes dar a tus hijos. Si ellos ven que tú amas a tu esposa, y ellos ven que como esposa tú amas a tu esposo, tú le estás dando a tus hijos lo mejor. Lo mejor. Así de que ellos necesitan eso. Si has dado prioridad correcta a tu pareja, tendrán una relación cercana el uno con el otro después de que los hijos se fueron, el punto que estábamos tocando. Los padres que dan a sus hijos un modelo exitoso para una buena vida y un buen matrimonio, le han dado las herramientas que necesitan para la vida. Si tú les estás dejando un buen ejemplo de un buen matrimonio, cómo tratarse, cómo convivir, cómo arreglar los asuntos, donde está dejando lo mejor. Mira, nosotros estuvimos en Mazamitla dos noches y tres días. Y fuimos como familia, pero llevamos a una pareja joven, muy joven, muchacho, para que él nos diera estudios a la familia. Entonces, yo no me iba a estar preocupado por nada de estudio ni nada de eso. Esta pareja fue y el esposo nos daba alguna explicación sobre algunos textos bíblicos para nosotros, un devocional. Y un día nos dijo él, dice, a los amores de la familia, digo, ¿por qué no se dan ni al pueblo de la enseñanza? Le digo, ¿por qué no se dan un abrazo de ustedes? ¿Cuántas veces ya se han dejado de dar un abrazo? Y como mi mamá con nosotros fue muy fría, yo me levanté y vi y abracé a mi mamá. Cuando yo abracé a mi mamá, cuando yo la abracé, no tenía 10 segundos, y después de esos 10 segundos ya estaba separada. No, mamá, dije, no me suelte, por favor. Y mientras mis otros hijos estaban abrazando con nosotros, mi esposa con los hijos, y etcétera, 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 etcétera. Y mi mamá dice, yo quiero pedirles perdón a ustedes. Dice, yo fui huérfana y yo nunca di abrazos a mis hijos. Por eso mis hijos no supieron ser cariñosos con ustedes, o sea, con los nietos. Nada más estaban mi familia, mi mamá y esa otra pareja. Y dice mi yerno, quiero decirles que ustedes tienen algo muy especial. Yo no puedo tener esta relación con mis hermanos. Yo no puedo ver esta, una familia así en nuestra casa. Cada quien está por su lado, cada quien se preocupa por lo suyo, cada quien habla por todos lados, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que tenemos que tener cuidado precisamente con ese punto es el modelo que estamos dando a nuestros hijos. ¿Verdad? Ese modelo, yo le digo que son de Roma. Siento que mi mamá no nos enseñó mucho a amar, yo tuve que aprender a amar a mi esposa, a decirle cosas bonitas cuando me parecían ridículas. Al principio me parecía ridículo decir mi amor, mi vida, mi reina, cariñito, todas esas cosas. Se me hacía hipócrita. Pero aprendí a decirlo y a decirlo con amor. Pues ahora mi hijo puede andar por ahí, luego mi hijo pasa por ahí el perro o el gato, porque le gustan mucho los animales, y le agarra la nariz al perro y dice, ¿cómo que amo de nosotros? Y le dice, porque yo me quedo con mi esposa, mi amor, ¿cómo te quiero? Mi vida, ¿cómo te amo? Para ellos está siendo un modelo diferente. Entonces yo espero que los hijos de ellos, luego después sus nietos, sean mucho mejor que lo que vivimos nosotros como matrimonio. El siguiente punto, los padres. Vamos al punto de los padres y hay tres letras ahí, hasta la C. Ser un frente unido. Tres puntos críticos que un padre debe de hacer para con sus hijos. Ser un frente unido. Es bien importante como parejas. Nunca permitas que tus hijos vean que hay un desacuerdo entre ustedes. Nunca. Nunca te pongas del lado del niño. No dejes que tus hijos te dividan. Oye, papá me da permiso de ir a tal lugar. No, hijo, no puedes ir. Y al otro le dice la mamá, hijo, no digas nada. Cuando tu papá se vaya, que te dé permiso. Cuidado. Estás cavando la tumba del fracaso de tu hijo. En serio, no lo haga. No lo haga. El punto 2, los hijos saben cuándo los padres es el más débil y son muy buenos para dividir a los padres. Oye, papá, mi mamá no me deja ir porque tú ya sabes que padre le busca cuál es el lado. Y al rato va con la mamá y le dice lo mismo, o sea, busca el lado que les conviene. Y si ellos encuentran una grieta, se van a meter por ahí, para despedazarla. Discute cada situación en privado hasta que estén de acuerdo. ¿Qué se tienen? Pues ya no, mis hijos mayores no, pero le pedía a mis hijos y le dije, oye, papá, ¿me das permiso de esto? Espérame, lo tengo que consultar con tu mamá. Y yo no tomaba una decisión hasta que lo consultaba con Lupita, o cuando le pedía permiso a ella, ella no tomaba ningún hasta que lo consultaba conmigo. Sobre todo cuestiones que salían de lo ordinario, vamos a decir. Eso es muy importante. Y que no vean que tú te agarras papel, es que tu papá ya sabes cómo es. Con eso, ya estás regando el despacho. Ya sabes que tu madre es una escandalosa. Ya estás cometiendo errores. 2, da honor a tu pareja. Cuando uno de los hijos deshonra a tu pareja, defiéndele. Es que mamá, ya sabes cómo mi papá. Cuidadito de cómo te expresas de tu papá. Yo un día le dije a mis hijos, cuidadito, como ustedes le contestan a su madre, como ustedes le contestan mal a su madre, y ustedes se la van a ver conmigo. Punto y aparte. Y ella sabía que el problema no era con su mamá, el problema era conmigo. Y siempre, cuando un hombre impone la autoridad, es diferente. A una mujer, los hijos, ¿por qué? Porque aquí hay un principio espiritual. Dios construyó al hombre como la cabeza del hogar. Entonces, cuando un hombre dice, hijo, me lava los trastes, hay un principio obrando en un mandamiento. Dijo, sí, mamá. Hijo, me lava los trastes. Sí, mamá. Hay un principio muy importante ahí. Y luego después, es que tu hijo nunca me hace caso. Yo no sé, yo nunca tengo problemas. Yo siempre digo, me haces esto. Y lo hacen. Hay principios espirituales. Nunca avergüences a tu pareja en público. Trabaja en desacuerdo privadamente y dale honor a tu pareja públicamente. El honor es público. Los desacuerdos son privados. El punto C. Nunca dejes que tu pareja se convierta en el personaje malo de la casa. O sea, lo que les decía en su momento. Ah, es que tu mamá ya sabes cómo es. La atmósfera del hogar debe ser que los padres te aman y los que disciplinan a los hijos. Y son personalidades misericordiosas, clementes o fáciles. Deben la. Bueno, déjame pensar. Hay todo lo demás. Sus amigos. Vamos con sus amigos. Influencias negativas arrancan la buena influencia que tú les has provisto. Hoy en día, desafortunadamente, nuestros hijos pasan más tiempo en la escuela con sus amigos que con nosotros. En muchos casos, dependiendo de la edad. Esa fue una de las causas por las cuales nosotros quisimos abrir una escuela, ahorita está en kinder y primaria, porque tenemos ahí personal y maestros que sabemos que tienen principios morales muy fuertes, principios absolutos. Porque desafortunadamente llegas a la escuela y puedes encontrarte que un maestro le esté enseñando a tu hijo principios y valores que no tienen nada que ver con lo que se está enseñando, en primer lugar, ni lo que tú crees. O sea, ni tiene que ver con la escuela ni con lo que tú crees. Un ejemplo de ello, voy a mencionar un ejemplo. Nosotros nos damos cuenta en el hogar de amor que una de las temporadas de problemas en el hogar de amor es cuando en la escuela empiezan a enseñar sobre los derechos de los niños. Yo no sé por qué no enseñan sobre las responsabilidades también de los niños. Yo tengo derecho de tener techo, tener casa, tener que tú me compres esto, que tú me compres ropa, que tú esto, que tú aquello. Oye, hijo, y de fregar aquí, de barrer. Ah, no, eso nada. Pero, tristemente, de verdad, hace tanta énfasis en ello. Por ejemplo, el otro día, ya estoy llegando aquí un poquito al otro punto, todavía no llego, pero por ejemplo, el otro día la tarea, en la escuela, decía, cuando tú no obedeces en tu casa, ¿qué te dicen? O tú recuerdas exactamente cómo era la tarea. Si tú no obedeces en tu casa, ¿cuál es lo que te hacen? Te pegan de esto, del otro. O sea, ya están buscando hasta las tareas. Si tú golpeas a los niños, que lo consideran golpear. No lo consideran disciplina, desafortunadamente. Voy a tocar un poquito más de eso un poquito más adelante. Pero tanto énfasis en los derechos. Yo platicaba con una persona que hoy es de Estados Unidos, platicaba hoy en la mañana, y me decía, un día se pelearon mis hijas, 13 o 14 o 15 años, y se pelearon las dos, y dijo, oye papá, que mira que está listo, ¿qué hago? Llamo a la policía. Y le llamó a la policía. Y viendo la policía dijo, oye mamá, aquí está la policía, ¿aquí qué hago? Pues dile que no vas a presentar cargos, que solamente no quieres que te vuelva a presentar de esa manera. Y dice, ¿sabes por qué lo hice? Porque si yo voy disciplino a la otra está enojada y me manda el bote. ¿En serio? De verdad es increíble que tú ya no puedas tener autoridad sobre tus hijos. Es increíble que de verdad nos quejamos, los países que tienen mucho esto, este tipo de gobierno, sobre todo lo más avanzado, se quejan del comunismo, cuando existía el comunismo, que ya casi no existe, de que controlaban a los hijos, pero es casi prácticamente lo mismo. El gobierno está manejando de una forma de cuidado con eso. Bueno, más quiero decir, entonces, ¿en qué punto estábamos? Las amistades, la influencia. Pasamos muy poco tiempo con nuestros hijos hoy en día. Y nosotros tenemos que cuidar la influencia. En el punto A dice, no reís, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es un principio, un valor absoluto. Las malas conversaciones siempre van a acabar corrompiendo las buenas costumbres. Entonces, ¿con quién convive mi hijo? No tiene el derecho de jugar o cuidar. Nadie tiene el derecho de jugar o cuidar a tus hijos. Sean amigos o familiares suficientes. Si su influencia es negativa. ¿Saben que yo he platicado con jóvenes, muchachos, varones, que llega algún vecino nuestro, algún pariente a la casa, y se quedó a dormir? Y le dijeron, pues como era hombre, y le dijeron, hombre, quédate ahí con el cuarto del hijo. Y los han violado. ¿En serio? Ahí lo que debes hacer es decir, digo, te vas a quedar en el cuarto del hijo y el hijo se viene para acá. Es una persona que no tiene jamás, que tú sabes que es pariente, usted es un pariente medio malón, borrachado, ese todo, mi pariente, mi hermano, mi cuñado, cuidado de verdad. No permitas que tus hijos jueguen con niños que son rebeldes o con aquellos que tienen una influencia negativa. Y regresando a lo de los parientes, yo recuerdo una vez una persona encontró a su hijo contando un costal de billetes porque su pariente era narcotraficante. Quedó, acabó metido en la droga, muchacho. Tenemos que cuidar esos cuidados. No permitas que tus hijos jueguen con niños que son rebeldes o con aquellos que tienen una influencia negativa. No permitas que tus hijos vean programas de televisión o películas que escuchen música que sea contraria a los valores que enseñas. Tienes que tener cuidado con esto. Tú estás enseñando unos valores y les permites que vean películas que van contra los valores que tú enseñas, pues entonces tú mismo estás destruyendo lo que quieres construir. Mientras sean jóvenes, asegúrate que los valores que están adquiriendo sean aquellos que tú quieres y apruebas. Provee de buen entrenamiento, materiales de lectura, lo que escuchan, entre otras cosas, para que se diviertan. Punto 4, desarrollo personal. Los hijos buscan a sus padres para satisfacer sus necesidades básicas. Los niños tienen las mismas necesidades básicas que un adulto. Por ahí lo estamos viendo ya. Los adultos satisfacen sus necesidades básicas a través de su relación con Dios, con Jesucristo. Los niños dependen de sus padres para satisfacer sus necesidades y a través de sus padres. O sea, nosotros tenemos que ocupar el papel, ¿cómo se llama así?, de sacerdote ante nuestros hijos. Así como el único que puede proveer nuestras necesidades básicas. Es una relación personal con Dios, lo que estamos diciendo en la primera clase. De igual manera, el niño viene a buscarnos a nosotros para satisfacer sus necesidades básicas. Vamos a ver las 4 necesidades básicas de un niño. Aceptación. Tú comunicas aceptación a través de contacto visual, afecto físico, afirmación verbal, vamos a decir, de los lenguajes del amor. Vamos a decirlo de esa manera. Propósito. Todos necesitamos un propósito en la vida. Este punto, yo como lo menciono, aceptación, identidad, seguridad, y el propósito siempre lo pongo al final, porque propósito para mí es un significado en la vida. Una persona que no tiene propósitos, que no tiene metas, para verlo de otra manera, le da lo mismo como sea el día de hoy que como sea el día de mañana, no le importa. Y es un área, oiganlo bien, que a nosotros nos está costando trabajo meter en la vida de nuestros niños, ponerles un propósito. Desafortunadamente, yo estaba platicando ahorita con una persona que me dice: oye, ¿qué pasó con aquel muchacho? Le digo: pues aquel muchacho ya no está con nosotros, ya salió. Y digo, el problema es que no tienen un propósito en su vida. Si tuvieran un propósito en su vida, y nos ha costado un poquito de trabajo, ¿por qué? Pues ven que el papá está en la cárcel, que la mamá está en la cárcel, que es uno de los casos que trabajamos, que ven que la mamá los tiene ahí porque anda de vida fácil, vamos a decir, no todos los casos son así, pero en algunos casos sucede. Yo recuerdo que el otro día nos mandaron de Guayana 3 o 4 niños, creo que eran 4 niños. Le dijimos: nada más podemos recibir a los 3 más grandes, la bebé no podemos recibirla porque no tenemos cubo. A última hora, de último momento se recibió, porque cuando dejó a los 3 ya estaba pidiendo de RAI para irse a Michoacán o a algún lugar. ¿Sabes qué? Dejando a la niña también. Porque ven eso, ven que no hay, ven que sus padres no tienen ningún propósito, no tuvieron una meta a dónde llegar. Y está bien. Entonces, su niño necesita un propósito, saber que hay un propósito de su vida. La forma de dar propósito a un niño es darle responsabilidades y tareas. Tiene que darle responsabilidades y tareas. No le quites todas las tareas y responsabilidades, le quitas propósito. Las tareas del niño se llevan de acuerdo a la edad. Los niños deben de ser responsables para hacer su cama, limpiar su cuarto, cualquier cosa que tenga que ver con tareas en el hogar. Y los adolescentes no deben ser provistos de todo sin ninguna responsabilidad. el adolescente que quiero, es responsabilidad. Yo recuerdo un caso de un muchacho. Este muchacho siempre dice, mamá, quiero que me compres esos zapatos. Y siempre los muchachos quieren zapatos, por ejemplo, tenis de cierta marca. Y la mamá le dijo, ¿tú sabes que no te los puedo dar? Y le consiguió un trabajo de barrer por ahí un patio. Era un patio grande. Yo conocí esa casa, que tenía muchos árboles, ¡ah, grande! Y a dos meses para completar lo de aquellos zapatos. Y le dijo, mamá, ya su papá se los ahorraba, hijo, ya tienes el dinero para los zapatos, vámonos a la tienda. Y lo acompañó. Llegó y vio los zapatos. Y cuando vio los zapatos, le dijo, mamá, cómprame de acá los Puma, vamos a decir. ¿Por? Así de esos corrientitos, ¿verdad? Hijo, ¿no quieres? No, mamá, es que me costó mucho dinero ganar este trabajo. Ajá. Me costó mucho trabajo ganar este dinero. Siempre digo las cosas al revés. Lo bueno es que entiendo. Pero la verdad es que eso sucede. Porque no tienen el valor, no conocen el valor del dinero. ¿Verdad? Tenemos que enseñarles a conocer el valor del dinero. Por eso es importante para los hijos darles una cantidad, no nada más como responsabilidad. Hay un domingo, porque ese es su domingo. Y con eso se la arregla para el resto, para lo que tú tengas destinado. Porque si no, no van a aprender el valor del dinero. Y luego el siguiente punto que vimos, ¿cuál voy aquí? La identidad. Cada niño necesita entender que le sea permitido poseer su propia identidad y dones. Cada hijo es diferente al otro. Y no puedes pasarte la vida. Si tú fueras como tu hermano, dímelo. Acaba odiando al hermano y acaba sin una identidad propia. Cada quien tiene su propia identidad. Tú tienes que descubrir cuál es su identidad. Yo recuerdo una persona que decía, que si yo tengo un hijo, dice que todas sus tareas son inmaculadas. Pero tengo otro que sus trabajos son un cochinero. Pero cada uno tiene su propia identidad. Es muy importante que tú conozcas la identidad del niño y de acuerdo a su identidad tú lo lleves adelante. Son dones únicos. No dejes que tus hijos lleven a cabo tus sueños frustrados. ¿Cuántas veces nosotros queremos que nuestro hijo sea lo que yo tomé? Yo recuerdo siempre que le platico mucho que un día llevé a mi hijo a jugar fútbol chiquillo, de la primaria. Y yo estaba ahí por la reja y muévete para allá, y muévete para acá, y muévete para allá, y muévete para acá, y muévete para allá, y muévete para allá.